Vamos a ir, no sé para dónde, porque él es manager de la selección argentina en futsal, de la Confederación Argentina de Futsal, que se consagró en la C20 en fútbol de salón este viernes como campeón invicto de la Copa del Mundo, la Copa que se jugó aquí en Argentina, elenco dirigido por Humberto Lucero, y una final donde Brasil no nos puede ganar una vez más, 5-1, con un colmado ingeniero Huergo, con goles de Matías Orgaen, Facundo Stein y Enzo Lilio. Argentina campeona del mundo en C20. Y estamos en comunicación con el manager de la selección argentina, el señor, un amigo de la casa, Freddy Cuba. Freddy, querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Buenos días.
Bueno, Freddy, ya imagino más tranquilo.
Sí, creo que tuvimos unos días previos al torneo en donde concentramos y la verdad que eso nos dio tranquilidad porque sabíamos que el equipo estaba preparado para estas circunstancias. Había que jugar y también había que hablar mucho con los chicos de que por ahí lo que pasaba alrededor no le nuble, porque por ahí no estaban acostumbrados a tener tanto cariño a la gente en un deporte tan amateur. Por ahí sentir algo como profesional, no queríamos que el desenfoque del objetivo nuestro, que era poder consagrarnos campeón del mundo.
Freddy, ¿te pasa como, a ver, hoy como manager, pero te pasó como pensar en tu época de jugador cuando pasaba todo esto?
Y la verdad que, o sea, yo desde que dejé de jugar por ahí, más allá que me pongo en el lugar del jugador, o sea, voy acomodándome a las circunstancias que se va dando. O sea, por ahí nosotros en nuestra época no había las redes sociales que hay hoy, por ahí sí en otros países el tema del periodismo ya era así como acá. Así que uno igual se trata de ir contándole a los chicos la experiencia a uno y también para que ellos vayan viendo y se vayan enfocando en lo que es real. O sea, pues, lo que les contábamos a ellos, que bueno, termina, después cada uno llega a su casa, hay 1 o 2 días de euforia y después uno vive la realidad que vive cada uno en su lugar, así que. Pero bueno, también es lindo para ellos, o sea, que puedan vivir esto, que realmente el deporte da la posibilidad.
Se inclinó un poco la balanza, estaba en empate con Monte Carlo en varones y también había sido Monte Carlo la de mujeres, ¿no?
Sí,
¿El
habíamos
subcampeonato?
ganado la final en varones y perdimos la final en femenino, acá los dos en Monte Carlo, así que nos sobraba esta tercera y bueno, pero nosotros estábamos tranquilos porque creo que el equipo día a día fue consolidándose más. Ya en los partidos amistosos nosotros íbamos viendo que el equipo se iba encontrando, que se iban soltando, porque no es fácil usar la camiseta de la selección y creo que los días previos ha ayudado un montón a eso.
De ese campeonato del mundo que se logró, ¿ves jugadores en estos C20 que se asemejan a ese gran plantel, campeón del mundo del 2019?
Y hay algunos jugadores que pueden llegar a ser semejantes, más nosotros por ahí vamos, pero creo que son dos distintos. Lo que sí creo que es algo que a los dos grupos caracterizó es la humildad dentro y fuera de la cancha. Nosotros también somos partidarios de que cuando uno va a algún lugar tiene que dejar algo. Y yo creo que este equipo, Comodoro, ha dejado y va a quedar marcado durante mucho tiempo algo importante que es lo que son los jugadores, más allá de ser buenos jugadores, lo que son como personas. Pasa lo que han sido campeones del mundo en el 2019, llegan a volver a Monte Carlo y creo que van a ser tan bien recibidos por todo lo que dejaron. Entonces, creo que eso nosotros apuntamos desde desde la confederación, bajando líneas por los cuerpos técnicos y después por los jugadores. Porque yo siempre pienso de que más allá de ser buen jugador, primero tiene que ser buena persona, ¿no?
Claro. ¿Ha cambiado el fútbol de salón?
Y hoy por hoy es un deporte más rápido, las reglas te van cambiando las cosas, te van cambiando los sistemas de juego y también, quiera o no, la pelota, o sea, hay muchas cosas que hacen que el deporte vaya evolucionando. Yo creo que es para bien porque creo que se ve por ahí un deporte más dinámico y creo que es más lindo para los que van espectadores, ¿no? O sea, por ahí antes era más técnico, porque como no podía jugar con el arquero, o sea, por ahí ya era una obligación de que sí o sí te tenga que resolver el jugador. O sea, son cosas diferentes, pero realmente yo creo que las dos cosas han sido lindas. Yo tuve la oportunidad de vivir las dos épocas y creo que, o sea, las dos me gustaron. Así
Claro.
que no hay que, o sea, yo no comparo, es lo que le digo, yo no comparo, o sea, pues por ahí hay esa comparación de que el jugador de antes, el jugador de ahora, o sea, yo creo que son dos cosas distintas porque el deporte ha llevado a que sea así.
Y muchos jugadores, a ver, siempre recaemos por ahí en hoy un campeón del mundo que sigue teniendo vigencia como lo es Mati Rima, que ha tenido que mutar un poco. Pero por ejemplo, un Pelé, un Chori Endrinal, ¿podrían jugar en este fútbol de hoy así bien rápido y de rotaciones continuas?
Yo creo que sí, yo creo que si están entrenados los dos, creo que técnicamente individual eran buenos y Pelé con más razón, porque Pelé creo que fue un jugador que tenía otra visión del deporte y podría jugar en cualquier sistema. Es más, en este sistema creo que él se hubiera resaltado más, porque como hay un deporte tan dinámico, o sea, él con la visión que tenía dentro de la cancha creo que iba a meter en pases casi milimétricos que hoy le cuestan a muchos jugadores tener más allá tener el espacio, como que no se animan o están ahí en duda, y creo que eso le hubiera facilitado al negro. Y
Claro.
después, Chori, o sea, quiera o no, este es un deporte donde vos por ahí hay equipos que te obligan a jugar con pivot y no hay un pivot como eran los de antes, como era él, como. Por decirte que hay jugadores de Comodoro como era el Pitulo Barría,
Claro.
o sea, eran pivó que tenían ese oficio que hoy cuesta encontrar. Nos costó a nosotros encontrar en el 2019, por eso también se había cambiado el sistema de juego de jugar en 4-0 porque no teníamos pivó. Sí, después por ahí había algunos jugadores que podían cumplir, pero que no era su oficio, como el Chelo,
Claro.
como Renzo Brás. Pero, o sea, vos mirás los equipos, los brasileños, y ellos tienen todavía en su equipo de esos jugadores.
Claro. Sí, la verdad que por eso digo que en esta mutación, en esta rotación, en un momento podríamos decir que el arquero solo debía atajar y ser bueno atajando. Después tenía que saber jugar con los pies. Hoy yo te digo que ha variado tanto que decís tenés el que juega con los pies, tenés el arquero jugador, o sea, han cambiado los sistemas,
Sí,
los momentos de partido.
yo creo que es el puesto que y sí, decir, bueno, podría jugar o no, porque hay arqueros que por ahí están porque juegan más con los pies y antes no era necesario, entonces por ahí hay una diferencia entre uno y otro. Pero entre el jugador de antes y el jugador de ahora, yo creo que hay una gran diferencia en que el de antes se podría adaptar al juego de ahora. Pero hay jugadores que hoy son muy físico, que por ahí si no tienen tanta técnica como que tenía el jugador de antes, que tenía menos espacio, porque te disparaban tres cuartos de cancha para atrás en una cancha casi en la medida de básquet de 28 por 16, y el jugador que es físico, físico en esa canchita no te hubiera servido.
Claro. ¿Y vos qué elegís? ¿Un arquero atajador o un arquero que juegue con los pies?
La verdad, para mí el arquero tiene que atajar. Para mí el arquero es arquero y los jugadores son jugadores. Si vos vas a, sí, tiene que tener como opción de pase de juego, pero no como un sistema de juego el arquero, pues yo creo que es lo que siempre le digo a mis arqueros, que por ahí muchas veces el arquero hoy por hoy están más pendientes a ver si pueden meter un pase gol a que atajar. Entonces yo le
Claro.
digo, si vos hubieras sido bueno con los pies, hoy estaría usando la 10, pero como tenés algo en los pies, hoy sos el número uno, entonces tenés que dedicarte a lo que vos sabés.
O sea, el arquero de por sí tenés razón. Es muy lógico lo que está diciendo. El arquero no ne nació para ser arquero. El jugador no nació para ser arquero.
Y claro, cada uno tiene que cumplir lo suyo, por eso es un deporte en conjunto, si cada uno hace lo suyo en función del equipo, el equipo funciona.
Y tenés los diferentes, como el
Y
pingüi.
sí, que también en una cancha 40 por 20, o sea, ellos tenían espacio para meter, pero porque eran buenos metedores de pase, pero no un arquero que te patee, pues. Hoy un arquero que te patea a nivel internacional, si te hace un gol de 20 metros, no es virtud de del arquero, ese es. El
Error.
arquero del otro lado, la verdad, es muy malo, porque no te pueden hacer de 20 metros estando uno contra uno, ¿no?
Y hoy qué se ve en ese aspecto, porque yo también he visto por ahí en los pueblos y demás que hay más arqueros que jugador, más arquero de atajador, y a la vez es como que en algunos lados hasta se retrotrae y tenés jugadores que decís yo defiendo más, y otros que dicen yo, o sea, como que parten el sistema en 2-2. Y realmente me parece que es desperdiciar un poco el juego.
Y sí, lo que pasa también, igual pasa mucho de que en muchos lugares, al no tener espacio para entrenar, se volvió a jugar al sistema de antes, 2-2, los dos de atrás marcan y los dos de adelante son los que hacen el gol. Cuando este es un deporte en donde atacan todo y defienden todo. Entonces, o sea, en un nivel local te sirve, pero vos ya yendo a un nivel internacional, ya te cuesta un poco más porque no. La verdad que te agarran equipos que rotan y imagínate, te van a llegar siempre tres contra los dos que marcan. Y después cuando vos querés atacar, van a atacar dos contra cuatro que marcan.
Claro.
Entonces, o sea, es más difícil. Yo creo que es como te dije, o sea, al cambiar el reglamento, al cambiar el sistema de juego, uno tiene que ir perfeccionándose como entrenador para estar con lo último y poder tener variante para poder contrarrestar al sistema que se te presenta enfrente, ¿no?
Frey, y en esta selección campeona del mundo en C20, ¿qué virtudes y qué debilidades viste vos como con toda tu experiencia, tanto como técnico, como manager y como jugador?
Yo creo que una gran virtud era el juego en colectivo, o sea, la verdad, muy bien ensamblaron, creo que se ha armado también la posibilidad de armar un equipo muy largo en donde no había, o sea, eran muy buenos jugadores individuales, pero no se dependía de un solo jugador. Es lo que yo le dije por ahí antes de la última de la charla, del último partido, que yo destacaba eso, que en cada partido la figura fue alguien diferente, no hubo alguien que fue figura todos los partidos. Y yo creo que de eso se trata cuando vos armás un grupo de equipo, ¿no? Y después yo creo que una de las grandes debilidades que fue desde el principio que empezamos es la falta de definición. Yo creo que llegábamos muchas veces y terminábamos definiendo muy poco. Y por ahí no supimos, durante este torneo no supimos resolver el tema de las transiciones. Teníamos muchas posibilidades en los contragolpes y no terminábamos tomando la mejor decisión. Pero igual, nosotros estamos contentos porque creo que esto son todavía, quiera no, etapa de formación. O sea, más allá que uno quiere ganar, nosotros lo que queremos en esta categoría es que el jugador llegue con la herramienta para tener posibilidad de poder estar en una selección mayor, ¿entendés?